Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Muy buenas tardes. Bueno, esto es Conspiraciones. Ahora nos comunicamos con un llamado. Bueno, tengo una nota de La Nación que dice: Kirchner por dos, se queda como secretario de finanzas y pone también un pie a Cancillería. El actual secretario de seguirá manejando todo lo vinculado con la deuda en economía y además se hará cargo provisoriamente de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales en el Palacio San Martín. Bueno, el actual secretario de Finanzas, Pablo Kirchner, también tendrá un pie en la Cancillería, es lo que estábamos diciendo en la nota. Y bueno, nos comunicamos del otro lado con Héctor Juliano. ¿Cómo anda, Héctor?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué decís?
Todo bien. No, estamos pasando un poquito la noticia sobre Kirchner.
¿Sobre?
Kirchner.
El secretario de Finanzas.
Sí, y también tiene un pie en Cancillería, ¿sabía?
Sí, hubo toda una movida de cargos en estos días, que empezó con el desplazamiento, la echada o la ida de Florencia Mirraji,
sí,
de la FIP, y por ende su reemplazo, y hubo toda una cadena de reemplazos que parece que fue improvisada al último momento para ubicar gente en los cargos con gente del ministro Caputo, ¿no? Sí, no está claro. Creo que se computa que desde que está Milei en el gobierno ha habido ya, creo que, no sé si me equivoco, 94, o sea, más de 90 cambios y algunos bastante traumáticos, ¿no? Gente que entró y salió, gente que directamente no tomó el cargo. Esto empezó, apenas asumió, cuando estaba la idea de quién iba a ser Ocampo, que traía la idea de dolarización, y que fue el primero que Milei dijo que iba a ser designado al frente del Banco Central, ¿no? Este hombre, Emilio Ocampo, con el objetivo formal de dolarización de la economía. Y resulta que luego, silencio de radio, Ocampo no fue nombrado y en cambio nombran en su lugar a Bausili, que es Santiago Ricardo Bausili, no sé cómo es el nombre de pila, pero Bausili era socio y amigo de Caputo en la consultora bursátil, en la, como broker de bonos en la bolsa, de la consultora Anker del propio Caputo. Así que ahí yo digo siempre, fue una burla, ¿no? Tanto se venía hablando de que el Ministerio de Economía y el Banco Central tenía que ser independientes, no tenía que haber relación entre ellos porque tenían que ser dos compartimentos separados.
Bueno.
Y resulta que lo primero que hicieron fue nombrar a alguien, como quien dice, de absoluta confianza y dependencia del Ministerio de Economía.
En esta
porque
nota,
una de las finalidades era traspasar la deuda del Banco Central al Tesoro, cosa que se hizo en gran medida.
Francisco,
un equivalente de 20 mil millones de dólares, calculo aproximadamente, aunque nunca vi información oficial de cuánto fue exactamente la deuda que se transfirió al Tesoro.
Héctor, bueno, estaba leyendo un poquito una nota de La Nación, Francisco Jueguen. Hay una parte que dice: la semana pasada Caputo anunció varios cambios en su estructura. Juan Paso, secretario de Coordinación de Producción,
sí,
pasaría a la Cancillería en el cargo de secretario de Relaciones Económicas Internacionales. De hecho, la novedad, informado por el ministro de Economía en su cuenta de X, fue festejada por el propio canciller. Paso fue reemplazado entonces por Pablo Lavigne, hasta ese momento secretario de Comercio e Industria. En el puesto de Lavigne, a su vez, asumió Esteban Marzorati. Esteban Marzorati será el nuevo secretario de Industria y Comercio en lugar de Pablo Lavín. felicitaciones, sí, sí. Esteban, afirmó Caputo, que también había anunciado el ascenso de Lavín. Pero el sábado todo cambió. El presidente de la Nación, Javier Milei, tomó la decisión de echar a la titular de ARCA, Florencia Mirraji, y a dos funcionarios por la modificación al régimen de streamers e influencers. Juan Paso asumirá como nuevo titular de ARCA y Pablo Quirno asumirá el rol de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería
Claro,
Argentina.
Fue toda esa movida de cargos que hubo sorpresivamente, según yo leí, por lo menos, no sé, en La Nación y en otros comentarios así radiales, que había sido una improvisación, porque la primera noticia fue el desplazamiento de Florencia Mirraji. Y aparentemente, por lo que se dice, el motivo fue que ella, al frente de la AFIP, sacó una medida por la cual incluía en impuesto a las ganancias, y es decir, incluía como sujeto de gravamen a los influencers o estos actores, digamos, por las redes sociales, que muchos favorecen a Milei precisamente, y los incluía dentro de un rubro que tenían que pagar impuestos. Y como esa medida fue inconsulta, le llegó como un rayo a Milei y al entorno de Milei, porque si las decisiones las toma Milei o la toma un entorno que no está precisado, no sé, y entonces por ese motivo vino la orden de despido. Por eso se dijo, Milei echó a Mirraji porque Mirraji grabó a los influencers, es decir, los dejó sujeto a impuestos de ganancias y otros.
Escúchame esta partecita. Los rumores nunca confirmados por el Ministerio de Economía colocaban a un director del Banco Central, Federico Furiace, como un posible
Federico Furiace es un economista joven que era también miembro de la consultora Anker de Caputo. Son dos que ya estaban nombrados, creo que ya en el directorio del Banco Central, ¿no? Pero ojo que estos cargos tienen un sueldazo, ¿no?
Sí.
Bueno, el cargo de la presidente de la AFIP, ahora ARCA, es el sueldo, el ingreso total eran 35 millones de pesos por mes de sueldo.
Ahora vamos a hablar de eso.
Sí.
Federico Furiace como posible representante de Quirno, pero finalmente en Casa Rosada y en Economía prefirieron que Quirno se mantuviera dentro del equipo de Caputo, en su mano derecha, y también diera un paso en Cancillería. El secretario de Finanzas es uno de los funcionarios conjuntamente con su jefe, Caputo, y el secretario de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, más celebrados por el presidente Milei. De esta manera, los tentáculos de Caputo, su poder de influencia, se expanden. El ministro de Economía, que en su momento había apoyado a Mirraji en la AFIP, ahora pone a un hombre en su absoluta confianza, como Paso, en el ente recaudador, y desdobla uno de sus comodines, como Quirno, que también pasará además en el Palacio San Martín, para Economía. Era clave comenzar a trabajar más coordinadamente con Cancillería. Sin embargo, en Quirno, en el quinto piso del Ministerio de Economía, ratificaron el rol de Quirno en Cancillería, es transitorio. Pero bueno, estos acomodan como un tablero ajedrez, pero no se deciden. Están...
Para hacer un análisis de cierto nivel, porque información es la información periodística, y yo siempre tengo desconfianza con respecto a las versiones que se dan, porque sí, podían enmascaran otra cosa. Florencia Mirraji funcionaria, es decir, profesional dentro del estudio Litvin y Asociados, que es un estudio muy importante en materia impositiva, ¿no? Creo que dos asociados de apellido judío, Litvin y otro más, Lisic, ahora no me acuerdo bien el nombre. Y ella apareció allí sin tener antecedentes, sí, teniendo antecedentes en materia impositiva, porque el estudio Litvin está especializado, está muy calificado en materia de asesoramiento impositivo. Pero en cuanto a funcionariado, no, era gente proveniente de la actividad privada.
Héctor, así que, ahí tengo un retorno.
De mí no depende eso, porque no...
Ricardo, tengo ahora... un retorno, ¿no? Bueno.
No sé.
Ah, los auriculares son. Ok. Bueno,
siga. Y entonces, no seamos inocentes. Cuando alguien aparece en un cargo público, alguna estructura de poder determinado lo coloca allí. De lo cual esta gente son hombres o personas de confianza. Entonces, una de las cosas que todavía no me queda claro es quién manda en la Argentina, porque se atribuye al entorno, al microclima y el entorno de Milei, que manejaría a su hermana Karina con Santiago Caputo, ¿no? Entonces se habla de un trío, no sé, yo creo que se le está dando demasiada importancia. Yo creo que en mi idea, ¿no?, que la capacidad de decisión de Milei es mínima en todo esto. Él está más que nada para ser mostrado, para alborotar a la opinión pública, para salir con cosas provocativas, pero que en el fondo las decisiones de clave no las toma Milei. No, por ende, estamos ante el problema de que no sabemos quién gobierna la Argentina realmente, porque no creo que Milei esté gobernando realmente el país. Él está siendo instrumento, es un poco la comparación que hago de que es el Zelensky argentino, ¿no? O sea, también alguien puesto como fachada para que mostrarlo a la opinión pública, en fin, hacer su actuación, pero no sé la realidad. Lo único concreto es que estamos frente a una fiesta financiera en materia de carry trade, de especulación financiera, en función de la deuda pública, ¿no? Que los capitales entran para lucrar con los bonos argentinos, que siguen dando las tasas más altas del mundo, ¿no? Sí, 12 esto. Veces las tasas internacionales, un piso de tasa que está en el orden del 50-60%, lo cual no se gana en ningún país del mundo, y con atraso cambiario peor todavía para la Argentina. Así que todo este plan de ajuste, como lo he dicho creo con vos y con otras personas, todo este plan de ajuste es para pagar intereses, y aún así no alcanza. Y el gobierno oculta cuántos son los intereses que se pagan y cuántos los que se capitalizan, es decir, los que no se pueden pagar se transforman en capital por anatocismo, por usura de interés compuesto, y consecuentemente van aumentando la deuda, que ha aumentado en un promedio de 10.000 millones de dólares por mes. Hubo una rebaja inicial que se produjo por licuación de la deuda en pesos en diciembre, de unos 50 y pico de mil millones de dólares, pero fue a nivel contable, porque después, inmediatamente atrás, como la deuda está indexada por inflación, el ritmo de aumento de un promedio de, sí, de 10.000 millones de dólares por mes, en lo que va del año 2024 a octubre, la deuda había aumentado 92.000 millones de dólares. Está en unos 470.000 millones la deuda pública total. Así que mientras la gente sí se entretiene con todo este cholulismo a veces de los cargos públicos, porque no sabemos bien qué es información y qué es cholulismo, ¿no?, con respecto a las versiones de las designaciones, pero mientras eso ocurre, lo concreto es que la economía sigue en recesión, el costo de la inflación y el costo de vida lo seguimos pagando todos los argentinos, y paralelamente el negocio financiero está viento en popa. Entonces tenemos una economía en recesión con un floreciente, no floreciente, ya es tradicional, ¿no?, con un sector financiero cada vez más rentable en base a los grandes fondos de inversión especulativo que operan en la Argentina. Ese es el balance.
Héctor, hay una cinta, no sé si recuerda, la cinta de Moebius, es un objeto con una sola cara y un solo borde y un solo lado.
¿El qué?
Perdón. La cinta de Moebius. Que desafía las leyes de la física.
Un broker en internacional.
No, la cinta de Moebius es una cinta que pasa por un lado externo al principio y después el lado interno. Es como una cinta que tiene un doble faz.
No sabía eso.
Nunca la ve pasar, ¿no?
Moebius es un financista internacional, sí.
No, y pero este fue creada en 1858 por el matemático y astrónomo alemán August Ferdinand Moebius. Esta cinta nunca se la llega a ver. Hay una película también que desaparece un subterráneo y dicen que justo trasciende como una cinta Moebius y nunca lo ven pasar, ¿no? Con un montón de gente. Bueno, es algo de ficción. Pero esto me parece como que si volvemos al año, ¿no? Uh-huh. A transcurrir y donde juró Milei en La Rosada, uh-huh, vuelve el mismo show, ¿no? Y está,
yo lo veo
escondido detrás, sí, de un telón, viendo todo, uh-huh, Elstein. Como después lo agarraron después de la salida, Elstein. ¿Y usted qué parece? Me parece que va bien la economía para la gente. Como que si se va a reactivar.
Bueno,
¿no?
Por eso digo,
es una cargada.
Realmente toman las decisiones, no lo sabemos. Lo que vemos es un entorno de empresarios, financistas, argentinos e internacionales. Eso sí, pero no sabemos cuál es el peso real que tiene cada uno. Yo lo que pongo en duda es que el entorno de Milei, al cual se le atribuye toda esta discrecionalidad en los nombramientos, es decir, el trío, ¿no? Karina Milei, Javier Milei y Santiago Caputo como decisores de los nombramientos, de las medidas, etcétera. De eso soy muy escéptico, me parece que...
¿Y usted piensa que es tu
que verdaderamente toman decisiones no son ellos, sino simplemente se le atribuye a ellos para distraer la atención? Siempre pasa lo mismo, para que se crea que hay un entorno y entonces están en el microclima de la Casa Rosada y otras cosas más. Para mí es una especie de fabulación o un distractivo de la opinión pública. Lo concreto es que estamos bajo una dictadura económica, porque el tema que más me preocupa en este momento, aparte del negociado del carry trade que sigue viento en popa, pero el carry trade no es neutral, el carry trade lo paga el Estado, que quiere decir que lo pagamos todos nosotros. Milei se preocupa mucho de bajar el gasto público en materia administrativa, pero no financiera, porque cada vez estamos pagando más deuda y más intereses. Y ahora viene el momento pesado en enero, donde tiene que afrontar vencimientos, por lo que se calcula solamente en enero, de más de 6.000 millones de dólares. Por
bueno,
eso,
y ahí viene un fuerte aumento, ¿no?
¿Cómo?
Ahí viene un fuerte aumento en todo, ¿no?
Y por eso, todas las cosas que se deriven dependen de decisiones que no sabemos quién las toma o no. Ejemplo, la variación del tipo de cambio. En este momento... el Banco Central está comprando dólares, pero resulta que el Banco Central tiene un stock de reservas negativo de más de 5 o 6 mil millones de dólares, negativo.
Bueno, ¿no? Héctor, pero tengamos en cuenta que los dólares que compran son para los grandes empresarios también, ¿no?
Se los compra a grandes empresas, sí, fundamentalmente al sector exportador, a las grandes multinacionales exportadoras, que con el retraso cambiario, en realidad no sé qué tipo de arreglo tienen, pero hay un dólar especial que se llama dólar blend, por el cual ellos liquidan las ventas de exportación, las liquidan un 80% al tipo de cambio oficial. y el gobierno deja que el 20% restante ellos no los liquiden acá, sino que los retengan en el exterior, ¿no? O sea, sí, se les autoriza una salida de capitales sobre la base de sus propias exportaciones. Entonces, todo esto está agarrado, no diría con alfileres, pero está atado a decisiones puntuales, es decir, cosas que se arreglan bilateralmente. En consecuencia, corresponden a un mundo de intereses y de presiones y de influencias que nos es ajeno. No sabemos quiénes son los nombres de quienes están operando todo esto. Conocemos los sectores, sí, el sector financiero, también el sector agroexportador, ni hablemos de la parte energética, de lo que son las grandes petroleras, las empresas mineras, especialmente litio, pero no solamente litio, oro, cobre, hay una serie de proyectos multinacionales. Ahora, todos esos proyectos dependen de inversiones, fundamentalmente de inversiones extranjeras. Así que todo esto se decide en un plano muy superior, que no creo que lo maneje ni siquiera el propio Milei. A Milei le informarán qué piensan hacer las multinacionales o qué piensan hacer los capitales financieros, pero la prueba evidente es que el retraso cambiario le mejora la rentabilidad a la especulación financiero-bancaria. Eso es lo concreto. Sí, y mientras tanto, el resto de la población pierde poder adquisitivo frente a la inflación, los salarios reales se mantienen por debajo de la inflación, también las jubilaciones, los planes sociales. Es la forma que estamos pagando a través del plan de ajuste los intereses de la deuda pública. Eso es concreto, eso surge de los números del boletín fiscal. No es una hipótesis conspirativa, digamos así.
Sí. En Estados Unidos, bueno, una vez dijo Alvin Toffler en la tercera, creo que fue la tercera ola. No recuerdo el libro, pero creo que fue ahí.
Sí, el libro era La Tercera Ola, pero la cita que dé, ¿cuál es?
Porque no, creo que no sé si él estuvo relacionado como también como algún tipo de consejero, así, no sé si fue realmente de Ronald Reagan.
No, sí, él fue asesor, no me acuerdo si... sí, puede ser que en el gobierno de Reagan, él y la señora, porque él es Alvy Toffler y la señora Haley también. Escribieron por lo menos tres libros en común. El primero fue importante, fue La Tercera Ola, sí.
Bueno, bueno, que era consejero de Reagan o...
Sí, ahora no me acuerdo si
pues, nunca los nombra,
fue la
¿no?
época de Reagan o posteriormente a Clinton, pero no sé, de todas maneras él fue funcionario, fue asesor en el gobierno norteamericano.
Sí, bueno, para nombrarlo, bueno, es un gran broker, ¿no? Futurista y sabe todo muy bien cómo se maneja el mundo y así lo tenían como el gurú, ¿no? Bueno, que dice que para si querían algo distinto la política de utilizar a Ronald Reagan, había que desafiar y hacerlo más trabajoso la opereta para que, bueno, en circunstancias tenían que trabajar un poquito más para así volcar lo que le querían sacar a Reagan, beneficio, que él pensara que estaba jugando bien una problemática y los que salían beneficiados eran los otros que estaban ahí al lado, ¿no?
Ah, o sea, como que se vendiese la imagen de éxito. Bueno, esa es una técnica bastante común. Él la está aplicando a rajatabla Milei o el grupo que sostiene a Milei. Están creando una imagen de él exitosa y los hechos no se corresponden con todos los elogios que le están haciendo o supuestamente le están reconociendo. Yo analizo hechos, ¿verdad? Es decir, desde que está Milei, la inflación ha aumentado, vamos a ver, creo que se anuncia mañana.
Pero bueno, es mentira eso también, ¿no? Lo que anuncia.
De octubre, pero ya acumulaba más de 160%. Sí. ¿Y qué quiere decir? Que los precios aumentaron más que los salarios, más que jubilaciones. Esa pérdida de poder adquisitivo es de la gente, cae en la gente.
Pero doctor, nosotros volcábamos, bueno, cuando aumentaba la nafta, bueno, había que aumentar. Cuando aumentaba el dólar, bueno, había que aumentar. Pero ahora está más o menos fijo y siguen aumentando todas las cosas.
Bueno, no, los servicios públicos, las tarifas, las boletas de servicio público, al revés, están aumentando más y son la principal tracción que tienen los precios, porque los precios de alimentos, por ejemplo, siguen creciendo, pero en un ritmo menor al que tenían al comienzo de este gobierno, ¿no? Pero, en cambio, están pesando más los aumentos de tarifa de servicios públicos, fundamentalmente gas, electricidad y agua, ¿no? Además, el peso que tienen las tarifas municipales, ¿no? Porque también, sobre todo las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, o en la provincia tasas de servicios generales, han aumentado y se indexan, ¿no? De tal manera de que el peso sobre la economía personal y familiar se está dando ahora también fuertemente por vía de las precios y tarifas de servicios públicos. En el caso concreto, los precios de los combustibles. Y del precio de los combustibles, no sé, según se habla, de entre el 55 y el 60, algunos hablan de 55, 60% del precio de los combustibles son impuestos que van a parar.
Escúcheme,
el gobierno.
Doctor.
Así que el presidente que clama de que textualmente, dicho por él, y lo repite, o sea, lo ha repetido hace poco en esa convención que se reunió acá de grupos políticos internacionales. Repitió que el Estado es una asociación delictiva que roba a la gente a través de los impuestos. Bueno, pero sí. Él está ahora al frente de un Estado que está robando a través de aumentos de impuestos. Así que, digamos así, hay una inconsistencia fundamental entre lo que el gobierno dice y lo que hace. Por eso yo digo siempre, yo analizo hechos. Yo cuando tengo que analizar qué estaba ocurriendo acá o en materia de política internacional, en cualquiera de los ámbitos, voy a los hechos, a ver qué es lo que está haciendo. No sé, es como, me viene en mente un ejemplo. Durante la campaña, el presidente habló, para obtener voto católico sobre todo, él y la vicepresidenta, ¿no? Sí, Victoria Villarruel, hablaron contra el aborto, ¿no? Contra el aborto, sí, pero llegaron al poder y no movieron un dedo para cambiar la cosa. Eso fue para obtener voto con la idea de que pudiese ser cuestionado.
Bueno, Héctor, nos estamos yendo. Muchísimas gracias.
Bueno, de nada, estamos al habla, cualquier cosa.
Bueno, cualquier cosa también, si pueden conectar o ver los programas, se conectan ahí a www.radioamadeus.com.ar y ahí están todos los programas que estamos viendo. Bueno, muchísimas gracias.
De nada, chao, hasta luego. Chao,
bueno,
chao.
Del otro lado los saludo a Ricardo, la operación técnica, hasta la semana que viene. Bye, gracias.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto.